Buenos días, mi querido hermoso, bueno, buenos días, ¿no? Buenas tardes, mi querido hermoso, sensual y altamente desechable capital humano. Es un placer estar por acá con ustedes el día de hoy. Vamos a tener una transmisión un poco larga hoy, ¿eh? Así que les voy a dar un minutito para que vayan por un pañal para adultos, por si se quieren quedar sentados, porque yo creo que vamos a estar ahorita y media, dos horas, amigos, hoy. Va a estar largo, hay muchas cosas de qué hablar, güey. Hubo debate, invasión de embajadas, guerra, Elon Musk está peleando con el gobierno de un país. Muchas cosas muy extrañas, güey. Están pasando muchas cosas muy raras en el mundo. Y además, hoy tenemos un capítulo especial. Vamos a tener un episodio bilingüe. La primera hora de este episodio va a ser review de noticias, como siempre lo hacemos. Y la segunda hora de este review de noticias va a ser una entrevista con un creador de contenido comunista bastante famoso de Estados Unidos que se llama Hassan Din. Tiene un canal muy famoso que se llama Infrared y pues ahí he estado platicando con él por Twitter. La verdad es que tampoco crean que he platicado tanto con él, pero vamos a hacer una conversación interesante. Entonces, esperen que esto va a estar bueno. Pero vamos a empezar con la primera noticia del día de hoy. Hoy un día muy especial. Estamos hoy al día 8 de abril de 2024 y celebramos la muerte de Margaret Thatcher. El día 8 de abril de 2013, Margaret Thatcher hace su mayor aportación a la humanidad, muere. También, coincidentemente, se inaugura el mayor baño público de Europa, un lugar donde la gente ha ido una y otra vez a realizar sus necesidades básicas. Y es un lugar que aparte es muy digno hacer tus necesidades fisiológicas. Siempre es bueno recordar que Margaret Thatcher ya no está entre nosotros. ¿Y quién mejor para describir este sentimiento tan hermoso que sentimos? ¿Qué les pasa? Esto lo he comentado antes, ¿no? El arte sirve para comunicar aquello que no se puede decir en palabras simples. Y muchas veces se requiere de un artista para lograr tangibilizar el sentimiento de un pueblo entero y articularlo de una forma que todos nosotros podamos relacionarnos con ellos. Y la verdad es que hablar del placer y la alegría que me produce celebrar la muerte de Margaret Thatcher es muy complicado, pero alguien lo dijo perfectamente bien y aquí les voy a enseñar. Este es el señor Cuneo y la verdad es que la manera como él explicó es impecable, impecable. Entonces aquí vamos a ver su explicación. Perdonen que el video está chiquito. Lo importante, a fin de cuentas, es el audio.
Se murió la vieja hija de puta. Terminó de una buena vez. Fuerte aplauso para Satanás que se la llevó. No está más. La vieja se murió. Los ingleses lo tapan. Está muerta, dura como un quebracho tirada en la cama. La vieja de mierda. Se ha terminado y yo les prometí que íbamos a brindar y vamos a brindar a comer sanguchitos. Esta basura británica, esta inmundicia de Lucifer, esta basura amazona ha salido del planeta Tierra y es una buena noticia para todos. Por fin se muere alguien correcto en la vida, ¿no? Tanto muere. Mira.
Salud, vamos a brindar
un poquito. Salud, por la muerte de la basura de la reina de Inglaterra. Espuma para todos, ya se había muerto el hijo de puta del marido, ahora se muere ella y estamos a pleno festejando por la muerte de todo puto inglés de mierda que pertenezca a esa corona inmunda, pirata, ladrona, genocida, asesina, que ha sido un tormento. Esta nazi hija de puta que de chiquita era admiradora de Hitler y hacía el saludo nazi, por fin ha llegado a su fin, ¿eh? Ya está muerta la vieja de mierda. Ahora están armando el protocolo para presentar el honka de los restos de esta inmunda que debería ser descuartizada y llevada un pedazo de cada parte de sus órganos a una de las que fueron colonias de esta inmunda y basura que significa la monarquía de mierda de ese pueblo sorete que hoy llora por esta vieja de mierda. Y ahora viene un hijo estúpido y una hija de puta, prostituta, amante del estúpido, que van a ser supuestamente los que la reemplacen. Imagínate lo que puede venir. Finalmente vamos a recuperar Malvinas.
Bueno, aquí dijo todo, ¿eh? No tengo mucho que agregar, sinceramente. Me parece que queda bastante evidente todo lo que había que pensar sobre este momento histórico. Definitivamente concuerdo con Cuneo en felicidades a Satanás por llevársela. Al fin se muere alguien correcto. Porque lo más normal es que la muerte sea un momento de muchísimo sufrimiento, que nos cueste como sociedad, que nos sintamos dolosos y que vivamos un proceso de duelo. Pero cuando se muere alguien bien, o sea, alguien que merece morir, es un gran día para celebrar. Y la verdad es que en este caso estoy completamente de acuerdo con este brillante periodista argentino en celebrar la muerte de esta basura que ahora ya no está entre nosotros. Un gran día 8 de abril, uno de mis días favoritos del año, les tengo que confesar, para recordar la muerte de Margaret Thatcher. Margaret Thatcher famosamente dijo, la sociedad no existe, pues ahora yo voy a decir, Margaret Thatcher no existe. ¿Eh? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Así se voltea la historia. Lo único que me parece un poco deprimente de todo esto es que al final él dice, recuperamos las Malvinas, y es como que, güey, corte A, porque esto obviamente lo hizo en el 2013 cuando fallece Margaret Thatcher, y ahora estamos en el 2024 y el presidente Javier Milei de Argentina le está regalando todavía más territorio a los yanquis, ¿no? Dándoles bases militares, en fin, celebrando. Seguramente va a hacer algún pronunciamiento hoy sobre Margaret Thatcher, se los aseguro. Pero acá, como somos un canal materialista, marxista, comunista, aquí celebramos la muerte de Margaret Thatcher, apoyamos a nuestros camaradas argentinos, incluso a los peronistas, ¿por qué no? Estamos de su lado de la historia, estamos mucho más cerca de ellos que estamos del lado del actual presidente o de la actual ideología que domina el país. Entonces es importante mantener nuestros intereses alineados. Pero bueno, continuemos con las noticias del día de hoy, porque la verdad es que por ahí no acaba, han pasado más cosas. Siento mucho, la verdad es que este es un tema que he tocado bastantes veces, pero pues invariablemente me parece medio inevitable. Entonces, ¿qué está pasando o qué ha pasado entre Israel y Palestina? ¿No? Esto es un tema al cual no le he quitado el dedo del renglón, invariablemente que cada vez que lo hablo me desmonetizan, me tumban videos, me censuran, me hacen shadowman, pero pues ni modo, si tengo que hacer ese pequeño compromiso con tal de mantenerme convicto a mis virtudes y a mis valores y moral, lo continuaré haciendo, ni modo, ¿no? Entonces, dentro de lo cabible es importante recordar, todos los días fallecen 187 niños en Gaza por culpa del genocidio y la invasión que está cometiendo el Estado terrorista invasor de Israel. Entonces, lo mínimo que podemos hacer nosotros es hablar de ellos, darle la visibilidad y no olvidar el tema. Para que se den una idea de lo complicado que son todos estos temas de las muertes civiles en los conflictos bélicos, vean cómo ha progresado este tema a nivel histórico. En la Primera Guerra Mundial, 10% de las víctimas fueron civiles, ¿okay? O sea, no militares, no personas directamente involucradas con el conflicto, sino civiles, gente que está en la calle o en sus casas o fuera del ejército que no pueden participar, en su gran mayoría mujeres, ancianos y niños, ¿okay? 10% de las víctimas de la Primera Guerra Mundial fueron civiles. En la Segunda Guerra Mundial, este número subió a 50%. En la Guerra de Vietnam, fueron 70% el número de muertes de civiles. En la guerra de Irak fueron 90% el número de civiles. Y ahora, en el genocidio que se está cometiendo en Gaza, este número ha superado el 90% de muertes civiles. Esto dice mucho sobre la manera en cómo conducimos la guerra en la historia y la manera en cómo la guerra se ha transformado más que nada en un tipo de proceso de tortura, ¿no? Y me parece tan revoltante leer este tipo de datos, porque a fin de cuentas, en la convención de Génova, que se firma en 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, se dice que el asesinato discriminado de civiles es considerado como un crimen de guerra. Y justo después de la Segunda Guerra Mundial, si se fijan, viene Vietnam con 70% de víctimas civiles, Irak con 90% de víctimas civiles, e Israel, el genocidio que se está cometiendo de Israel contra Palestina, con todavía más que el 90% de víctimas civiles. ¿Qué quiere decir esto? Los tres, en alguna manera, directa o indirecta, categorizarían como un tipo de crimen de guerra, dado que la mayoría de las víctimas son civiles y se usa definitivamente para implantar el terror en las sociedades en las cuales están siendo víctimas de estas invasiones. Y otro común denominador que es irrefutable. ¿Quién está por detrás de Vietnam? Estados Unidos. ¿Quién está por detrás de Irak? Estados Unidos. ¿Quién está por detrás de Palestina e Israel? Estados Unidos. Entonces, por lo menos me parece importante recordar estos datos y hacer un update sobre qué está sucediendo, ¿no? Entonces, después de esto, hace poco sucedió un hecho histórico bastante complicado y un punto de quiebre para mí en la relación que tiene ahorita Israel con Palestina, ¿no? Que Israel además ha estado bombardeando otros países aledaños como Siria, se ha metido en problemas con Egipto, pero también cometió un error, y yo creo que es un error estratégico que les va a costar bastante caro, que fue bombardear la embajada de Irán. Y esto es muy complicado. Después del bombardeo con la embajada de Irán, y ahorita les comento por qué estoy diciendo esto antes, sale el ministro de Defensa de Israel y dice, jamás ya no es una amenaza militar. Ahora, como nosotros logramos a través de nuestras intensivas y asertivas operaciones, en las cuales murieron casi 38 mil civiles, de los cuales 13.500 más o menos niños murieron en estas intervenciones quirúrgicas por parte del ejército de Israel. Ahora resulta que Hamás ya no es un peligro para Gaza, ¿no? Entonces, en la defensa de que ellos supuestamente estaban tratando de destruir a esta célula terrorista Hamás, que a fin de cuentas nada más es que una reacción natural, social, política y cultural en contra de la masacre constante que ha sucedido en Palestina desde 1948, desde el primer Nakba, desde la invasión, desde el desplazamiento de 700.000 personas, donde jamás nada más es que una consecuencia natural de este sufrimiento absurdo que ha sufrido la gente de Palestina. Ahora viene Israel que dice, no, ya lo logramos, ya logramos todo lo completado, ¿no? Después de haber matado 13.000 niños, matado otros 15.000 o 18.000 civiles inocentes, su gran mayoría mujeres y ancianos, ahora sí dicen que todo bien. Pero esto viene de la mano por el hecho de que después de que ellos bombardearon la embajada de Irán, Irán dijo, ahora sí les va a cargar el payaso. Irán dijo, ahora sí los vamos a atacar, vamos a borrar a Israel del mapa y esto va a acabar muy mal. Pero Irán fue a negociar con Estados Unidos y prácticamente les planteó esto. Ofrecemos no desaparecer Israel del mapa si Israel promete un alto al fuego inmediato y perpetuo contra la Franja de Gaza. Esta fue la oferta que le hizo el gobierno de Irán al gobierno de Estados Unidos para no borrar completamente a Israel del mapa. Digo, a fin de cuentas, no sé si sea real, no sé si se va a llevar a cabo, no sé si hayan llegado a este acuerdo, pero lo que es verdad también es de que este conflicto, en primer lugar, dejó una mancha histórica prácticamente irrefutable en la reputación de Israel. El que obviamente no hay que confundir el sionismo y el gobierno de Israel con la comunidad judía, que definitivamente no está completamente alineada. Yo conozco personalmente muchos judíos que no están de acuerdo con lo que se está llevando a cabo en su nombre, ¿no? En nombre de su teología. Y finalmente también pensar que esto acabó uniendo muchísimo a la comunidad musulmana alrededor del mundo. Muchos países musulmanes que no tenían tan buena relación a raíz de este conflicto, de esta masacre, de este genocidio que se está llevando a cabo, acabaron bastante unidos, lo cual puede ser una gran señal. Segundo, pues aquí tenemos una foto que les está molestando bastante a los israelitas, principalmente a los altos comandantes del ejército y a los gobernantes y al presidente, este nefasto Satanás, Lucifer, Belcebú en la tierra, en Netanyahu. Y pues obviamente los están comparando con otro ejército que se ha tomado fotos muy parecidas, además de tener otros muchos comportamientos sumamente parecidos. Y por si no fuera poco, que ahora esto es lo que me parece interesante de toda esta historia, es que ahora vamos a ver esto. Alemania es acusada en corte internacional de facilitar el genocidio en Gaza. Una vez que las Naciones Unidas reconocen que lo que se dio entre Israel y Palestina es un genocidio o constituye genocidio, además de los múltiples crímenes de guerra, pues además también ahora lo que va a suceder es que muchos países van a empezar a demandar a todos aquellos países que facilitaron este genocidio. Porque, a ver, es importante recordar, todas las armas, toda esta violencia que se llevó a cabo por parte de Israel contra el pueblo de Palestina, no se dio por sí solo. O sea, Israel está fondeado por una serie de países y recibió apoyo bélico de muchísimos otros países. Y ahora la Corte Internacional, después de determinar que sí es genocidio, va a tener que determinar también qué responsabilidad juegan los países que fondearon este genocidio, empezando por Alemania. Y de verdad que, o sea, qué vergüenza histórica, o sea, para variar a Alemania en el basurero de la historia, en el sentido bélico ideológico, qué vergüenza que Alemania nuevamente se ve envuelta en un genocidio. Es el tercero, por lo menos, en Alemania, en el cual Alemania se ve implicado, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver estas declaraciones por parte de cómo se hizo la acusación en la Corte Internacional.
The federal minister recognized then that, and I quote, UNRWA is the most important partner for providing assistance to the people in the Gaza Strip, end of quote. On 13th December 2023, the German authorities confirmed that the review of allegations of misuse was completed and that the safeguards are robust and that no indications of the misuse of funding have been found. They further explained and recognized the central role of UNRWA for the Palestinian people in Gaza. And I quote, the first focus of the review was activities that ensure the provision of basic services for the people, especially for particular vulnerable groups. This is why the projects run by the UNRWA, which provide life-saving services, were first reviewed and approved, followed by projects under Germany's transitional development assistance which are making a direct contribution towards services for civilians in the current crisis. End of quote. The central and vital role of the Agency for the Palestinian People and its sheer existence, fully recognized and endorsed by the Federal Republic, had also been recalled by the United Nations Secretary General. UNRWA was and remains the backbone of the humanitarian distribution in Gaza. No other organization has a meaningful presence inside Gaza, and there is no other organization that would be able now to replace UNRWA.
Esto es un factor sumamente importante para los que no están familiarizados. La organización esta que menciona UNRWA es una organización que está encargada del apoyo humanitario que reciben los ¿cómo decirles, no? O sea, los prisioneros del campo de concentración de Gaza, porque digo, me parece la terminología más correcta. O sea, Gaza es el mayor campo de concentración del mundo. O sea, son prisioneros. Literalmente la gente no tiene libertad de movimiento, viven en un estado de apartheid, son víctimas de crímenes de guerra continuos. Y esta asociación UNRWA, que recibía antes fondeo de diferentes países, era de las pocas asociaciones que tenía tantita libertad de actuar para producir un poquito de apoyo para las víctimas de este gran campo de concentración, del genocidio que se está llevando a cabo por parte de los israelitas contra los palestinos, ¿no? A medida que se puso más intensa la limpieza étnica, este genocidio, muchos de los países que fondeaban esta asociación dejaron de fondearla. Y obviamente aquí lo que tenemos que pensar también es en los crímenes por omisión. O sea, no son los crímenes que directamente están vinculados al hecho de que estos países fondeaban directamente a Israel y les daban armas para ir a matar niños, mujeres y ancianos palestinos, pero sino también el hecho de que le quitan el fondeo a asociaciones como estas, que es de las pocas que ayudaban, y usan el hambruna como un arma de guerra. Entonces, esto para mí es de las cosas más deplorables que hemos vivido. Y además también entender que sobre todo el contexto histórico que les quería plantear aquí es que cómo se ha dado poco a poco, desde la Primera Guerra Mundial con 10%, la Segunda Guerra Mundial con 50%, después Vietnam con 60%, Irak con 80%, y ahora que estamos viendo ya estas guerras más recientes con arriba de 90% de las víctimas son civiles inocentes, pues cómo realmente la guerra se ha vuelto terrorismo, ¿no? Porque a fin de cuentas, recuerden, la intención del terrorismo es producir terror en la sociedad. No son ataques tácticos, estratégicos, que buscan blancos que son específicamente vinculados a la manera en cómo un poder, como un ejército tiene o no poder bélico, sino que el terrorismo lo que busca es producir terror a través del miedo, la violencia, el shock, lo grotesco, lo brutal, ¿no? Y una guerra que tiene arriba del 90% de víctimas civiles, definitivamente pues ya no encaja en nuestra definición tradicional de guerra. Ya parece mucho más terrorismo directamente. Pero bueno, vamos a continuar porque, pues a fin de cuentas, hablando de destruir embajadas, como fue el caso de Israel contra la embajada de Irán, pues aquí hubo otro caso muy interesante de la invasión de una embajada que creo que todo el mundo se enteró, pero vamos a comentarlo un poquito. Este fin de semana, en Ecuador, en Quito, el gobierno de Ecuador invadió la embajada de México para sacar al expresidente Jorge Glass y llevárselo en su poder, ¿no? Y pues esto obviamente representa una falta de respeto y una ruptura de una serie de leyes internacionales y algo que pues vale muchísimo la pena comentar. Vamos a ver aquí, esto es lo que comenta el embajador de México en Quito, justo en el momento que sucedió.
¿Cómo delincuentes allanaron la embajada de México en Ecuador? Esto no es posible, no puede ser, es una locura.
¿Se lo llevaron al señor Glass?
Entiendo que sí, estoy muy preocupado, porque pues no hay ningún fundamento para hacer esto.
¿Hubo un aviso previo?
No,
que esto pueda pasar.
Esto es totalmente fuera de toda norma.
Bueno, aquí una serie de cosas que comentar antes. Digo, habría que dar un poco de contexto histórico, ¿no? Sin meterme a una clase de historia sobre el tema, que además también me parece que no es mi lugar. A ver, geopolíticamente hablando, hay una cosa que le llaman el Triángulo del Litio, que está entre Bolivia, Argentina y Chile, que es una región de Sudamérica que tiene muchísimo litio, y geopolíticamente hablando, esa región siempre ha tenido un interés muy importante para Estados Unidos. De hecho, hay una secretaria de Defensa de Estados Unidos que declaró el plan que tiene Estados Unidos para hacer dominio geopolítico de esa región y tener influencia sobre esos diferentes países, ¿no? Esto se ha visto históricamente con la manera en cómo Estados Unidos ha perpetuado decenas de golpes de Estado, no solo en el Triángulo de Litio, pero sino en todos los países cercanos, ¿no? Y sobre todo en los países que también tienen una gran influencia portuaria, como es el caso de Ecuador. Ecuador tiene puertos muy importantes, una de sus actividades principales económicas es el puerto, y a fin de cuentas también ha sido un país que ha oscilado el poder entre la izquierda y la derecha, pero ahorita, y de hecho el mandato anterior también, han estado presidentes que han tenido una alineación mucho más hacia la derecha que hacia la izquierda, ¿no? Y tratando de generalizar, aunque por supuesto que en Latinoamérica esto es muy matizable y se puede entender más a detalle, pero simplificando la narrativa que estoy tratando de exponer aquí, es que los gobiernos de izquierda, hasta cierto punto, porque es verdad que no todos, han sido un poco más soberanistas y han tratado de hacer públicas algunas industrias estratégicas, proteger su materia prima y establecer a lo mejor un poco un Estado soberano y estrategias desarrollistas, aunque muchas de ellas incluso neoliberales. Pero la derecha, sí, en Latinoamérica, lo que ha hecho siempre es privatizar, desregularizar y más que nada avanzar los intereses de Estados Unidos en la región. Y este es el caso específicamente que querías platicarles de Ecuador. Esto es evidente en la mayoría de los países de América Latina, donde sí han gobernado la derecha, que esto se nota inmediatamente. Privatizan, desregularizan y permitan que Estados Unidos entre, ¿no? Pues digo, Argentina es el ejemplo más fácil de dar ahorita en este momento. Pero en Ecuador esto sucedió en este movimiento histórico porque pues, es cierto que han estado banqueros en el poder y ahora el presidente que está actualmente literalmente es el hijo del billonario más poderoso del país. Entonces es normal que esta agenda de primero un país dolarizado, que el puerto es un negocio más importante, que el narcotráfico ha usado el hecho de que es un país dolarizado, que tiene un puerto muy importante para realizar definitivamente transacciones ilícitas y como está dolarizado no hay rastreo de las actividades ilícitas que llevan a cabo el país. Entonces es normal que la derecha continúe persiguiendo a la izquierda para que no exista ninguna propuesta de regreso de un correísmo, que es el movimiento de izquierda en Ecuador que trató de construir algún tipo de soberanía sobre el país. Y uno de ellos fue el ex vicepresidente Jorge Glass, ¿no? Que lo que estaban tratando de hacer es agarrar a Jorge Glass para que él de alguna manera pudiera acusar a Correa y así llegar al expresidente y quitarle cualquier posibilidad de que él regresara al poder o que la izquierda regresara al poder en Ecuador, ¿no? Un par de datos importantes. El actual presidente de Ecuador nació en Miami. Es hijo de un multimillonario y él mismo ha declarado, de hecho yo he usado su video en otras reviews de noticias, él mismo dijo, ¿no? O sea, el país está dolarizado y la dolarización ayuda al proceso de narcotráfico o hace aún más difícil el control contra el narcotráfico por parte del país. Y ahora este movimiento, pues de alguna manera revela todavía más los intereses de la promoción de la agenda norteamericana en la región. Referente a la legalidad o no de que el gobierno de Ecuador entre a la embajada mexicana para sacar al expresidente Jorge Glass. Jorge Glass estaba condenado en Ecuador y eso es cierto, pero es importante recordar que cuando un político va a pedir asilo político a una embajada pasan una serie de cosas. Primero, la embajada funciona como si fuera una extensión del territorio soberano del país al que representa. Entonces, en este caso, la embajada de México no es un edificio con una serie de policías y guardias. No, es como si fuera un pedacito de México en Ecuador. Cuando un país quiere establecer vínculos diplomáticos con otro país, tiene que construir una embajada en el país local. Y a través de esa embajada es donde se hacen las negociaciones y es un tipo como de lugar donde se pueden llevar a cabo las relaciones para así construir un vínculo a largo plazo de respeto mutuo y empezar la democracia, la diplomacia política como debería ser. Entonces, el hecho de que la policía de Ecuador haya entrado a la Embajada de México, es como si fuera un tipo de invasión, ¿ok? Ahora, por otro lado, mucha gente estaba criticando de que si México debería o no haber dado asilo a Jorge Glass. Aquí hay un artículo sumamente importante en la ley internacional que dice que un país que recibe un preso político también se reserva el derecho, en caso de que ese preso político sea víctima o esté condenado por un tipo de persecución política, cualquier tipo de crimen, el país que lo recibe dice, yo voy a revisar por qué lo están condenando, ¿no? Porque piénsenlo así, y esto funciona para cualquier lugar. Y esto explica también por qué cuando salió la condena de todo esto, todo el mundo salió a condenar a Ecuador. Y esto fue prácticamente unánime. Aún Estados Unidos, que es el gran fondeador de por qué estas cosas pasan en Latinoamérica, aún Estados Unidos salió a condenar lo que estaba haciendo Ecuador en haber faltado al respeto a esta Convención de Viena y a la, no sé, a lo sacrisanto que son las embajadas en los otros países. ¿Por qué? ¿Por qué todos los presidentes de izquierda y de derecha condenarían este hecho, sino que claramente tienen intenciones ideológicas por detrás? Porque a fin de cuentas, los presidentes lo que quieren es, por si les hacen persecución política, su colchón de caída, su red de seguridad, es que existe el asilo político. Entonces, claro que tanto un presidente de izquierda como un presidente de derecha condenaría la invasión de una embajada, porque ellos mismos, presidentes, están pensando, güey, si mañana a mí me hacen una persecución política, yo me voy a ir a esconder a la embajada de un país con el cual tenga buena relación diplomática o con el que esté alineado ideológicamente y desde ahí me escapo o desde ahí busco que revisen el por qué me están condenando o por qué están haciendo la persecución política. Entonces, claro, hace muchísimo sentido que todo el mundo esté aquí protegiendo los intereses legítimos de que los políticos tengan un colchón para escaparse de la persecución política. No estoy usando esto como ningún ejemplo para darle ni la razón ni la contra. Simplemente les estoy planteando el contexto para que ustedes entiendan cómo se está haciendo esto. Pero más importante que esto, lo que me llamó la atención fueron estas coincidencias. Vean esto. En Yugoslavia, la OTAN bombardeó la embajada china. ¿Okay? En Israel, bombardearon en Siria la embajada de Irán. Y ahora Ecuador asalta la embajada de México. La OTAN secuestró el avión de Evo Morales para capturar a Edward Snowden. No sé, ¿se acuerdan de Edward Snowden? Este gran whistleblower cuyo crimen fue revelarnos la verdad sobre cómo el poder manipula el mundo. O sea, vean ustedes cómo funciona el rule-based order que sostiene la OTAN y el imperio anglo en el mundo. Este es el rule-based order. Este es el imperio de reglas, el orden legal que se legitima a través del mundo, ¿no? Y qué raro que constantemente sean ellos mismos los que te digan de que existe una ley, pero como nosotros somos los buenos, nosotros la podemos romper. Nosotros la podemos romper y no pasa absolutamente nada. La verdad es que hay muy pocos casos documentados en la historia de invasiones a embajadas. Son temas bastante graves. Inmediatamente México hizo una ruptura diplomática con Ecuador. Incluso hablaron ahí de suspender. Pues obviamente esto va a tener implicaciones no solo políticas, sino comerciales y pues definitivamente sociales para la gente. Una lástima para la gente que, pues como muchos migrantes, ¿no? Pues me incluyo, que tengas familia en el país y que tengas que ir a visitar. Ahora se va a poner sumamente complicado y pues una lástima por la persecución política. Pero el último punto que quería comentar sobre esto es que dice mucho sobre nosotros hoy en día que un país rompa sus vínculos diplomáticos con otro país por defender el asilo político, ¿no? Porque, pues, a fin de cuentas, o sea, si se fijan, romper las relaciones diplomáticas con otro país porque invadieron tu embajada, claro que es una defensa de tu soberanía nacional, pero por detrás lo que realmente están defendiendo es la ley sacrosanta de la defensa del asilo político. O sea, este es el interés de la política, a final de cuentas. El interés de los políticos, invariablemente de izquierda o de derecha, es defender su colchoncito, o sea, su puerta de escape, ¿no? O sea, su puerta escondida atrás del muro en el palacio para poder escaparse en caso de que les hagan persecución política. Por estos hechos, sí están dispuestos a romper sus relaciones diplomáticas. Pero por la muerte de 13.000 niños inocentes, no. Por la muerte de 13.000 niños inocentes, no, ahí todo bien. O sea, ahí todo chido, ahí sigue el juego, no pasa nada, estamos tranquilos, uy, qué lástima, sí, tengan más cuidado cuando tiren bombas, no sean así, no les bloqueen comida, ¿no? Denles un poquito de comida, no vaya a ser, pero invaden una embajada, uy, no, inmediatamente ruptura de relaciones diplomáticas y ahora sí todos bien indignados. En este sentido, sí quiero decir, basado presidente Petro, que por lo menos sí se declaró fuertemente contra el genocidio que está cometiendo Israel en Palestina, y otros presidentes del mundo que sí han sido lo suficientemente valientes, ¿no? Y, definitivamente el presidente de Venezuela, o sea, otros presidentes que sí han sido lo suficientemente valientes como para decir, esto está mal, nosotros no lo apoyamos, no estamos de acuerdo. Y qué raro que ahorita tantos presidentes, Lula también se ha pronunciado, esto tienes razón, Lula también dijo que era genocidio, le aplaudo el hecho. Pero ahora que sale esto de que hay invasión a una embajada, ahora sí todos bien indignados, todos bien asustados, no, ahora sí hay que condenar, hay que romper relaciones diplomáticas. Qué extraño, ¿no? Para que vean dónde está la moral del mundo. 13.000 niños, que acaba siendo como estadística, ¿no? Pues unos más, unos menos, versus la invasión de un territorio soberano. Ay, mi gente. Bueno, vamos a ver un video ahora un poquito más relajado, que la verdad es que se me hizo una maravilla. Vean esta explicación. Yo se las he comentado antes. Esta explicación muy buena, me encanta que la gente explique cosas con vacas. Yo mismo les he explicado cómo funciona el capitalismo con vacas, pero ahora encontré este brillante video que explica el liberalismo con vacas. No el capitalismo, pero el liberalismo con vacas. Vamos a irlo escuchando y de hecho le voy a poner pausa en algunos momentos porque me parece que está sumamente bien hecho. Agradezco al creador que es Andrés Disciplo, ahí va, aparece su nombre para que lo vayan a buscar y le den el crédito por el gran video que hizo.
Vean. El libertarismo explicado con vacas. Tienes dos vacas. Las vacas son puramente imaginarias y abstractas.
Digo, aquí ya home run. Aquí ya muy bien explicado. Para variar, muy bien explicado. Porque la gran mayoría de esos experimentos mentales que hacen los liberales y los economistas son puramente imaginarias abstractas. Tienen nada o ningún o muy poco vínculo con la realidad.
Pues en realidad nunca viste una vaca.
Chingados. Aparte, esto es cierto, ¿no? Es como que la gente te pone estos ejemplos, sobre todo los liberales, que les encanta, de que imagínate que estás en una isla desierta con 5 cocos y te obligan a hacer comercio con una clica, una gang de cocodrilos armados, ¿no? Güey, nunca has visto un cocodrilo, nunca has estado en una isla desierta, nunca has visto una puta vaca, pero ahí estás tú haciendo ejemplos de cómo funcionan los modelos económicos con vacas, que son conceptos abstractos y metafísicos, güey.
Todo lo que sabes de vacas, aprendiste de youtubers y tuiteros.
Bueno, aquí también otra cachetada de guante blanco, que incluso también todo lo que aprenden sobre economía, y lo digo así entre 300,000 comillas, todo lo que saben de economía, de filosofía y de política, lo sacaron de memes.
Acá están representados con imágenes libres de derechos, porque los derechos no existen. Eso mismo le explico una vaca a la otra un día, mientras pasean por un muelle. Los derechos son invento del Estado para meterse en nuestra vida. En un mundo libre, todo funciona por acuerdos entre particulares, sin otro límite que el respeto estricto por la vida y la propiedad privada.
Sí, estos conceptos metafísicos de los liberales siempre me dan muchísima risa, güey. Es como que los derechos humanos, de que, ah, chinga, ¿cuáles derechos humanos, güey? Pues sí, es que todo el mundo nace dotado de una serie de derechos humanos, ¿no? Y son, o sea, son derechos que nacemos con ellos, desde que a la verga, pero pues que, o sea, si no existe un Estado para imponer esos derechos o para asegurarse la garantía de su cumplimiento, pues ¿de qué te sirve, güey, nacer con derechos humanos si naciste tirado en una zanja en África Central, güey, en un país abandonado por la guerra cuyos recursos son saqueados por la OTAN? O sea, felicidades, naciste con derechos humanos tirado en un charco en medio de África, güey. Es de que bien, gracias, derechos humanos. Si no existe un Estado o un poder que aplique la coerción para hacer valer dichos derechos, los derechos no sirven para ni pura verga. Digo, qué bueno que las vacas lo entienden. Esto la verdad es que me da muchísimo sentido. Pero aparte de eso, no solo eso, dicen que el derecho a la propiedad privada es uno de los derechos fundamentales, que ni siquiera necesitas un Estado para saberlo. El derecho a la propiedad es un derecho natural. Así de locos están los liberales, locos como estas vacas que están teniendo una conversación en un muelle abstracto, metafísico, inventado.
Pero vaca, dice la otra vaca, escúchame, si los derechos no existen, tampoco existe el derecho a la propiedad y coso. Callate, porque sabes, vos sos una vaca. Pero de repente, ¡crack! El muelle se rompe y la otra vaca se cae al agua. Te estás ahogando, dice la vaca. Te tiro este salvavidas a cambio de que me cedas todos tus bienes. Para que esta situación funcione, la vaca tiene que tener bienes.
Increíble. La vaca dice, ah, ¿quieres que te salve la vida? Ok, perfecto, entonces me tienes que dar todos tus bienes. En esta situación metafórica, la vaca tiene propiedad, ¿no? O sea, hay algo así como un estado vacuno que se asegura del cumplimiento mínimo, ¿no? Porque pues, tienen que ser minarquistas. Los menos locos de los liberales son minarquistas, ¿no? Los minarquistas dicen, no, pues tiene que haber un Estado que se encargue de hacer cumplir estos derechos de propiedad, ¿no? Porque pues, si no, pues ¿quién te da el título de propiedad sobre las cosas? Un grupo de anarquistas que se encarga de legitimizar la propiedad, pero luego no se ponen de acuerdo y hay otro grupo de anarquistas que está en contra de la propiedad determinada por el primer grupo de anarquistas, y como no hay un organismo que está superior en términos de ley para determinar realmente quién tiene razón entre esas propiedades, pues realmente nunca llegaron a un acuerdo. Pero aquí todo esto está resuelto, no se preocupen. En la cabeza de este libertario que está haciendo este meme, todo esto está resuelto. La vaca que se está ahogando tiene propiedades. La otra vaca le está diciendo, si quieres que te salve, dame todas tus propiedades.
La otra vaca responde, glu, 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 glu. No, ¿qué glu, glu, glu? Es el mercado. Si te parece caro, puedes esperar que tu demanda de no ahogarte aumente la oferta de salvavidas y baje el precio.
Exactamente. Exactamente. La vaca que se está ahogando tiene el derecho por el mercado de decir, oye, ¿sabes qué? Me estás cobrando todas mis propiedades. Me parece demasiado caro. Me reservo mi derecho de influir en el libre mercado y quedarme aquí hasta que la demanda, como yo estoy incrementando la demanda por salvavidas, de repente alguien en el mercado diga de que, oye, pues hay una demanda interesante de salvavidas. Déjame, ofrezco un salvavidas más barato que la otra vaca que le está cobrando todas sus propiedades. A lo mejor yo le voy a cobrar el 99% de sus propiedades, no el 100%. Y ahora sí la vaca que se está ahogando se reserva el derecho a tomar una mejor decisión. Este es un gran ejemplo de cómo nosotros podemos ejercer nuestro poder de compra para cambiar el mundo. O sea, esto es un gran ejemplo de cómo nosotros cuando compramos de manera responsable o nos abstenemos de comprar, cambiamos el mundo. Gran ejemplo, señora vaca.
Entonces viene una tercera vaca que estaba convenientemente cerca y le dice: che, hijo de puta, tirales a la vida, ya mismo te rompo los cuernos, te rompo. Esto es coerción, denuncia indignadísima la primera vaca. ¿Qué coerción ni coerción? Vos estás extorsionando a la otra vaca, estás. No, ninguna extorsión. Yo no amenazo a nadie a punta de pistola ni nada. Es totalmente libre de elegir entre comprarme la vida o pagarse si quiere.
Claro, eso es exacto. Y pasa igual con el trabajo. O sea, nadie te está obligando a trabajar tu trabajo horrible de 12 horas en una bodega de Amazon donde tienes que hacer pipí en una botella y te da cáncer en los huesos por una mala posición. Nadie te está obligando a eso. Tú eres completamente libre de morirte de hambre o de donar tu plasma y simplemente vender tus órganos para poder pagar la renta. No a la coerción, amigos. No a la coerción.
¿Pero qué decís, pedazo de deyección bovina? Recién estabas hablando de respetar la vida y ahora salís con esta bosta. Mira, si el proyecto de vida de alguien es llenarse los pulmones de agua salada con tal de conservar sus bienes, yo respeto su decisión.
Claro, si una persona tiene el proyecto de vida de morir ahogado con tal de mantener su propiedad privada, es su derecho. Y un liberal tiene que defender a muerte el proyecto de vida del otro.
Entonces viene una vaca policía y dice: caballero, ¿cómo caballero? Señora, soy vaca. Bueno, sí, escuche. Esto que está haciendo no es extorsión, pero sí es delito de omisión de auxilio. Si una vaca puede hablar, un policía puede conocer el código penal. Ya está, dice la vaca. Ya están las fuerzas del Estado inmiscuyéndose del libre comercio entre vacas. ¿Vos oíste? ¿Oíste lo que dice esta vaca cerda? Pero la otra vaca no oyó nada, porque mientras pasaba todo esto, llegó un helicóptero de la prefectura y la sacó del agua. La prefectura es un curro, son todos ñoquis ahí. Son parásitos que viven de lo que me roban de impuestos, hay que cerrarla. No, qué cofcof ni cofcof. Vos sos de los beneficiados de esta corruptela, sos de la vacasta. Entonces viene una vaca con sombrero y le dice: disculpe, joven, ¿no fue su empresa la que construyó este muelle? Sí, la construyó con un contrato del Ministerio de Infraestructura. Sí, ya me acuerdo, dice la vaca que estaba convenientemente cerca. Tiene denuncias por usar materiales de mala calidad que no aguantan el peso de una vaca. Bueno, ya basta, se pone a despotricar la vaca. Me cansé de garrapatas corruptas y feas que quieren vivir del Estado en vez de trabajar. Me voy a buscar vacas que sean superiores moralmente y estéticamente. Y ustedes se van bien al carajo.
Increíble. Ahora la vaca es ministro y ahora la vaca es la que se encarga de distribuir contratos. Increíble, me encanta cuando la gente explica cosas con vacas. Se ha vuelto un meme hermoso. La manera en cómo veo este meme progresar con el tiempo me da muchísimo placer. De verdad es que me parece que es algo precioso que deberíamos de continuar validando. Y hablando del tema de la gente que le gusta la leche y las vacas, cuando el ejército americano viene a ofrecer cosas a Estados Unidos, Milei dice: sí, a mí me encanta la leche, y está ahí siempre dispuesto a, a tomar la leche que ofrece el Estado americano. ¿A qué nivel está dispuesto a tomarse la leche que ofrece el ejército americano? Vean este video, por favor. Se los voy a poner tantito nada más para que escuchen.
If I talk to my number two adversary in the region, Russia, I mean, I've got, of course, the countries, Cuba, Venezuela, Nicaragua with Russia relationship.
Nombró puro país basado, el cual ahorita apoyo inmediatamente. O sea, si esta mujer viene y dice quiénes son sus enemigos, yo inmediatamente los agrego a close friends, así. Esta vieja dice, y a ver, y van a decir: ay, Diego, no siempre los enemigos de tus amigos son tus amigos. Compas, de aquí hasta que tengamos el poder, yo voy a tocar el violín al lado de la gente que está tocando la flauta, el trombón y el saxofón. Ya después que esté en el poder, ya me encargaré yo de determinar quién va al gulag, quién va a reeducación y quién acaba expulso del país y quién sigue siendo mi compa. Pero ahorita, mientras siga baneado en todos lados, yo voy a ser amigos con aquellos con los que tenga, aunque sea pequeñas diferencias ideológicas, pero que estén alineados a una superación dialéctica del modo actual de metaproducción. Entonces, persona que ella nombre como su enemigo, yo agrego close friends. Continuemos.
But why this region matters with all of its rich resources and rare earth elements. You've got the lithium triangle, which is needed for technology today. 60% of the world's lithium is in the lithium triangle, Argentina, Bolivia, Chile. You just have the largest oil reserves, light sweet crude discovered.
No es por nada, pero estoy seguro que se le humectan los genitales. No quiero asumir qué tipo de genitales tenga, pero estoy seguro que se humectan sus genitales mientras ella dice este tipo de cosas. No tengo pruebas, pero tampoco tengo dudas.
Off of Guyana over a year ago. You have Venezuela's resources as well with oil, copper, gold.
Petróleo, oro. Sí, uy, el triángulo del litio. Uy, si no pares, papi, más. Dame más recursos minerales preciosos, por favor.
We have the Amazon, lungs of the world. We have the 31% of the world's fresh water.
Ay, 31% el agua dulce del mundo. Ay, déjame acomodo. Me quedó un poco apretado el pantalón. Disculpen. Soy yo, no son ustedes. Ya me arreglé. Ay, cabrón. Perdón. Uf, hace calor, ¿no? ¿Soy yo? O de repente como que subió la temperatura. 31% el agua dulce del mundo.
In this region too. I mean, it's just off the charts. We have a lot to do.
It's off the charts. Oh my God, it's off the charts.
This region matters. It has a lot to do with national security.
Tiene que ver con temas de seguridad nacional. Perdón. El triángulo del litio, el agua del Amazonas, el oro y el petróleo de Venezuela, ¿tiene que ver con la seguridad nacional de Estados Unidos? Nacional, perdón. Corríganme si estoy equivocado, pero ¿no el concepto de nación tiene que ver con las fronteras de un país? Pues nada, una manera de extender tus intereses nacionales, pues es poniendo bases militares en una extensión territorial que un país a base de sus intereses diplomáticos esté dispuesto a cederte. Y en este caso, y específicamente muy cerca del aniversario de la Guerra de Malvinas, el presidente de Argentina decide darle a Estados Unidos el derecho a poner una base militar en el territorio argentino. Nada, ¿qué les digo? Pasemos a otras noticias y ahora que estamos hablando de esto, de hecho, ¿sabes qué? Esta me lo voy a brincar y vamos a ir directamente a esta, que sí se puso bastante buena. Vean esto, güey. Otra cosa que sucedió este fin de semana fue un evento televisivo increíble, ¿no? No estoy hablando de la temporada 9 de Game of Thrones, que ahora sí arregla el final, en donde acaban las cosas bien. Daenerys no hace las estupideces que hace. Jon Snow no toma las decisiones que toma. En fin, Arya Stark también acaba cumpliendo sus promesas. Resuelven muchas más de las dudas que dejaron abiertas. No estoy hablando de este evento fenomenal que sería así como el auge de la televisión. Pero hubo otro evento muy chido en la tele, sobre todo para la población mexicana. El debate presidencial. Aquí vemos a los tres candidatos del debate. Y digo, la verdad es que manteniendo mi respeto indiscutible por Baudrillard, que escribió un libro que se llamó famosamente La Guerra del Golfo Nunca Sucedió. Yo también voy a decir El Debate Nunca Sucedió. ¿Okay? Voy a decir famosamente ¿cuál debate? Diego, ¿viste el debate de fin de semana? ¿Cuál debate? El debate no sucedió. Igual que le preguntaron a Baudrillard. Pero Baudrillard, la Guerra del Golfo, ¿no quieres tú cubrir la Guerra del Golfo? ¿No quieres ser el reportero, el periodista oficial que hable sobre la Guerra del Golfo? A lo cual Baudrillard contestó, ok, pero solo voy a comentar sobre las noticias que se dan sobre la Guerra del Golfo. No voy a hablar sobre la Guerra del Golfo directamente. En este caso, mi análisis crítico desde la sociedad espectáculo de Guy Debord y del concepto de simulación y simulacro de Baudrillard, voy a decir lo mismo. No voy a cubrir directamente el debate. Voy a cubrir el verdadero debate, la simulación del debate. Voy a cubrir los memes del debate. Ahí sí es donde está lo realmente importante de todo esto. Porque seamos sinceros, la gente que vio esto, debate, como esperando, oye, una serie de personas articulando sus posturas de manera educada y respetuosa, avanzando de forma dialéctica para encontrar una razón superior, en dirección a la verdad. Debate. No hubo debate, raza. ¿Cuál debate? El meme, el mayor meme de todos, fue la gente que esperó ver esto o que se tomó esto como un gran lugar para la discusión dialéctica, la construcción de argumentos rigurosos, la presentación de políticas públicas y planes de gestión y proyectos de soberanía y avance de los intereses de la clase trabajadora y el uso eficiente de la democracia en el nombre de los más necesitados. Ja, 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 ja. Ustedes son el chiste. Fue televisado, parientes. Salió en la tele, con patrocinadores en comerciales y todo, güey. ¿Cómo creen, güey? ¿Cómo creen que va a haber un debate? Háganme el favor, güey. Pero bueno, veamos los memes, porque los memes sí estuvieron bastante buenos. Primero que nada, hay que mencionar que es para la moderadora. Denise Merkel hizo un jalezón. Aquí pueden escuchar la manera en cómo ella planteó las preguntas, pero pues la verdad es que los candidatos, cada quien contestaba lo que quería. O sea, se empezaban a tirar mierda y a insultarse y decir que en la secundaria se debían dinero y que la mamá de no sé quién y demás. Entonces, la moderadora...
¿Sí o no?
¿Sí o no, pendejo?
¡No, cabrón! ¡Dice no!
¡Sí o no, cabrón!
¡Dice no, dice que
no! ¡Me voy a poner un putazo! ¡Sí o no! ¡Sí o no!
¡Dice no!
¡Chinga hasta tu madre, cabrón!
No lo dijo con esas palabras, pero más o menos eso dijo. O sea, dijo algo así como, oigan, ¿y la pregunta que les hice la van a contestar o no? Porque la neta es de que nadie contestaba las preguntas que le estaban haciendo. Otro momento que estuvo muy bueno es que una de las candidatas dijo que en uno de los casos importantes de los que se estaba hablando, lo mejor sería preguntarle a los muertos, lo cual puede ser indicación que pues a lo mejor estemos al borde. Tal vez tenga que ver con el eclipse. Quiero pensar que tiene que ver con el eclipse. Tal vez durante el eclipse podamos comunicarnos con el mundo de los muertos y va a ser algo interesante. También tengo entendido que se le va a poner un impuesto a Tabasco, al consumo de Tabasco. Entonces, a la gente que consume Tabasco, de ahora en adelante les van a poner un impuesto, lo cual me parece bien. Estoy siendo asertivo en juzgar, como enseñó Baudrillard, lo que es realmente relevante para la población. Dado que no se habló de políticas públicas, no se habló de propuestas reales sobre gobierno y se volvió un meme, una telenovela televisada por la televisión, vamos a hablar de lo que sucedió. Los memes son lo que sucedió. Entonces, perfecto, va a haber impuesto al Tabasco, el reloj no estaba funcionando como debía, una persona estaba hablando y la otra tenía ahí como que el reloj todavía funcionando. ¿Qué más? Estuvo chido. Bueno, uno de los candidatos, la verdad es que se la pasó sonriendo todo el debate, lo cual la verdad es que no acabo de entender cuál era como su postura. Una de las candidatas fue acusada de ser fría y sin corazón, lo cual también produjo una serie de memes por lo menos interesantes. Y la verdad es que está chido ver la manera como lo plantearon. Hubo gente que vio el debate porque quería nuevamente encontrar el amor de su vida, que fue una NECAN, que fue parte del debate del 2012, y la gente estaba ahí pensando que, güey, estaría de huevos que volviera a salir la NECAN esa que salió en el 2012, que fue el mejor momento del debate, pero lo siento, le rompieron el corazón, no pasó. La distinción entre los tres candidatos, donde uno de ellos fue así como, pues, más como a sonreír, se presentó muchas veces. No me acuerdo cómo se llama, pero es un candidato importante que vale la pena recordar. Maynes, tienes razón, Maynes, un candidato importante. Uno de los momentos principales más bonitos del debate, y esto le podría pasar a cualquiera, digo, la verdad es que pasa mucho porque como las cámaras tienen un tema de que están invertidas. O sea, tú te ves en espejo, en la cámara, tú piensas de que, a ver, va a estar invertida la cámara, entonces tú pones la foto que quieras enseñar y la pones de una forma que tú piensas que la cámara va a invertir. Entonces, esto es un error que le podría pasar a cualquiera. La verdad es que sí, también. Una candidata también haciendo un lenguaje. Los dos hicieron lenguajes de señas, ¿verdad? Uno le hizo así como que, o sea, esto significa en lenguaje de señas, te quiero mucho, te voy a cuidar como ciudadano. Y la otra hizo un lenguaje de señas que es algo así como un solo pueblo unido por el bienestar de todos. Quiero pensar, la verdad es que no hablo lenguaje de señas, pero quiero entender que más o menos esto fue lo que sucedió. Estuvo divertido el debate. La verdad es que los memes, como siempre, son lo mejor de estos momentos históricos. Les soy sincero, ustedes saben que yo no me meto mucho a estos temas de polémica y controversia nacional, porque la verdad es que las novelas me aburren bastante. Me encantaría, y se los digo en serio, ustedes saben que he peleado por esto, me encantaría que estas candidatas y candidato tuvieran el espacio digno para realmente poder hablar de sus posturas políticas, de sus posturas ideológicas, de sus planes de gobierno, sin tanto este velo anticuado del formato del debate televisado. A mí, sinceramente, se me hace que el formato de debate por televisión está anticuado desde los 80s. O sea, hace mucho que los debates ya no sirven para esto. Hay un problema muy grande. El discurso político, sobre todo cuando tú pones un político frente a otro, se vuelve un tema de, bueno, si yo no puedo construir atributos positivos, perceptibles para mí en el tema mediático, lo que voy a hacer es hacer que el otro se vea peor que yo. Entonces se vuelve un tema casi de costo-beneficio. Es de que, ¿qué me va a costar más? ¿Construirme puntos positivos o construirle puntos negativos al contrincante. Y como redes sociales es un lugar profundamente nefasto y la gente se enfoca mucho más en los pequeños errores o en las cosas negativas que en las cosas positivas, y tenemos como este sesgo de confirmación también, acaba siendo más fácil simplemente pasártela todo el tiempo desacreditando a tus oponentes en lugar de tú construir una narrativa que sea realmente convincente y que pueda lograr un apoyo democrático pertinente. Entonces, claro, para las candidatas siempre es de que no es que yo sea mala, es que ella es peor. O es que a mí no me conozcan, es que ahí es peor. Entonces, todo el tiempo se habla un tema de acusaciones, lo cual mediáticamente es una catástrofe que funciona, porque pues digo, en puntos y sus numeritos y la manera como los consultores de marketing llegan el lunes con sus cheques y sus facturas de millones de pesos a cobrar las facturas por el trabajo mediático que hicieron, porque llegan a decir, oh, ya ves, mi estrategia funcionó increíble. Ahora todo el mundo está diciendo que ella es fría. Oh, ya ves, mi estrategia funcionó increíble. Ahora todo el mundo está diciendo que ella no sabe ni enseñar fotos en la tele, ¿no? Y llegan ahí los consultores de marketing a cobrar millones de pesos, que aparte muchos salen del bolsillo público, o peor todavía, salen de intereses privados, que luego van a cobrar esa cuenta más adelante cuando esas personas estén en el poder, y nosotros nos quedamos con, oye, güey, ¿y qué dijeron de sus planes de gobierno? O sea, ¿qué va a pasar, por ejemplo, con el derecho al aborto? ¿O las comunidades que son subalternas? ¿Qué pasa con los discapacitados? ¿Con las personas neurodivergentes? ¿Con la comunidad LGBT? ¿No? ¿Con las personas desaparecidas? ¿Con los feminicidios? ¿Qué onda con todo eso? ¿Y el espionaje? O sea, y la educación, y la salud, papá, y el agua potable, que les vamos a regalar iPads, ¿ok? Para resolver todos esos problemas. No, necesitamos espacios serios, porque quiero pensar que estos candidatos y estas candidatas tienen realmente mucho que decir sobre sus posturas ideológicas. Pero para ello también necesita haber un formato distinto, de otra forma, con otro espacio, con otro tiempo, con otro respeto a la opinión que puedan expresar ellas y él, su manera de entender y su proyecto para el país. O sea, como votantes, merecemos esa información. No este espectáculo de lo grotesco, de memes y burlas y... ¿Qué es esto, güey? O sea, ¿en qué momento dejamos que el populismo dominara completamente lo que nosotros entendemos como discurso político? Bueno, vamos a pasar a la última noticia porque creo que ya casi llega mi compa. Esta ya no la necesitamos, esta sí. Ya casi llega mi compra Haas, entonces voy a pasar a la última noticia. Este fin de semana se puso caliente el tema porque uno de mis capitalistas favoritos, el imbécil de Elon Musk, se está metiendo en problemas con la ley en Brasil. Específicamente con Alexandre de Moraes, que es una persona que representa la justicia y la ley en Brasil, ¿no? Alexandre de Moraes ha pedido ya una serie de veces restricciones y censuras contra grupos organizados que han estado promoviendo golpes de Estado en Brasil. Esto no es de hoy, esto viene sucediendo. Brasil tuvo su propio golpe de Estado o intento de golpe de Estado el 6 de enero, igual que pasó con Estados Unidos. Brasil también, ¿no? Y digo, como decía Hegel, primero como tragedia y luego como farsa. Primero como tragedia, Estados Unidos tiene su intento de golpe de Estado patrocinado por Trump, o más bien fomentado por Trump, patrocinado clandestinamente por intereses del capital por debajo de los paños. Y después Brasil, como farsa, acaba copiando y haciendo lo mismo, ¿no? Aquí otra cosa que es interesante es que después, a diferencia de otros países bananeros, Brasil es un país que sí se toma muy en serio estos crímenes, esos intentos de alguna manera ser subversivos contra la democracia de Brasil, y fue poco a poco prohibiendo, censurando, poniendo multas, ¿no? Para que se den una idea de la manera como funciona Alexandre de Moraes. Alexandre de Moraes dice, a ver, esta cuenta está esparciendo noticias falsas y diseminando odio o llamando a golpes de Estado, X, o sea, Twitter, tienes que bloquearla. Y también las bloquea en YouTube y las bloquea en Spotify y en Amazon, bloquea todo, ¿no? De ese creador de contenido que esté llamando al golpe de Estado. Okay. Cuando hace eso, si no cumple su orden, que es el caso de Elon Musk, le dice, bueno, si no tumbas la cuenta, te voy a cobrar a ti, X, una multa de $100,000 diarios por cada día que te tardes en bloquear la cuenta, cada día que la cuenta esté abierta. Y ya cuando le duele en el bolsillo y empieza a perder patrocinadores en Brasil, porque obviamente el gobierno de Brasil empieza a poner una serie de restricciones, pues ya se echa para atrás y pues empieza, bueno, ahora sí vamos a bloquear a todo el mundo y cumplir con esto, ¿no? El caso es que este fin de semana en Brasil muchos grupos de estos bolsonaristas más que nada, pero son lavallachistas, son esos grupos que son fondeados por Estados Unidos y promueven los intereses del capital en Latinoamérica, ¿no? Empezaron otra vez a tener estas conversaciones sobre otra vez golpe de Estado, intentar tumbar al presidente Lula, deslegitimizar, hablar otra vez de corrupción, como lo han hecho sistemáticamente a través de la historia, ¿no? Las guerrillas americanas, los intereses americanos en Brasil. Y pues Alexandre de Moraes simplemente dijo, no, Brasil no es un país bananero. Aquí Internet no es un lugar sin ley. Aún el Internet en Brasil está regulado por las leyes brasileñas y aquí se va a cumplir nuestra ley, ¿no? Y no me importa que tú seas el segundo hombre más rico del mundo, vas a tener que hacer lo que nosotros te pidamos. Entonces se hace eso y ahora empezó esta pelea ya directa. Imagínense, Elon Musk tuiteándose con una persona de la justicia brasileña. Qué raro, ¿no? O sea, qué raro que Elon Musk se baje a ese nivel de hablar directamente con una persona responsable de la justicia en un país. Aquí un creador de contenido muy famoso en Brasil que se llama Felipe Neto hizo una explicación diciendo, oye, pues la gente dice que no, pues es que Elon Musk es muy noble porque Elon Musk está como defendiendo los intereses de la libertad de expresión en el mundo. Y de hecho, Elon Musk, él solo se denomina un free speech absolutist. Imagínate esto, un absolutista de la libertad de expresión, lo cual, primero, es una estupidez y, segundo, es mentira. ¿Por qué es una estupidez? Porque definitivamente permitir que cualquier persona diga lo que sea, nada más es que una apología para el odio, ¿ok? Y esto es algo que le encantaría a todos los fascistas y a todos los racistas y a todos los xenofóbicos, porque inmediatamente podrían expresar su odio, esparcir mentiras directamente, salir mañana a vender mentiras y videos editados. O sea, esta gente, güey, es la gente que fondea los cursos para educar bobos y decir el tema como de, ah, oh, ¿sabías que el comunismo mató 100 millones de personas en 15 segundos y uno de ellos fueron tus abuelos nazis? Ajaja, deberías de odiar el comunismo, ¿no? Este es el tipo de gente que da clases de historia. Clases de historia, güey. Es que me da vergüenza Brasil a veces, ¿eh? Y es que soy brasileño, pero algunas cosas me dan vergüenza de Brasil. Entonces, nada, salen los brasileños a dar estos cursos y clases de historia sobre cómo el comunismo mató 100 millones de personas. Y pues nada, lo pueden hacer de manera completamente impune, porque pues digo, como hay libertad de expresión en redes sociales, pues ¿quién eres tú como red social para no darles el derecho de opinar, ¿no? Siendo que su opinión es objetivamente mentira. No solo objetivamente mentira, objetivamente propaganda americana. Entonces, no solo la posición de absolutista de la libertad de expresión es una estupidez, o sea, cualquier persona que defiende el absolutismo y libertad de opinión es una estupidez, sino que además es mentira. Vean esto. En Arabia Saudita metieron una persona a la cárcel y lo condenaron a muerte por dos tweets que hizo. Qué raro, ¿no? Qué raro. Arabia Saudita, bueno, sí, un país opresor. Pero hay algo extraño aquí. El príncipe saudí es el segundo mayor inversionista de Twitter. El segundo mayor inversionista de Twitter usó Twitter para meter a una persona a la cárcel y condenarla de muerte. Qué interesante, güey. Qué interesante. Qué manera se alinean las viñas del Señor. Qué bonito, ¿no? Una persona que se autopresenta como absolutista de la libertad de expresión da información privilegiada a un gobierno autoritario, a un principado, para condenar a un hombre a muerte por dos tweets. Qué bonito. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué nos dice esto sobre Elon Musk? ¿Es un absolutista de la libertad de opinión? No, es un idiota. Es un mentiroso. Pero además de ser un idiota y un mentiroso, claramente sus posturas políticas e ideológicas tienen intereses políticos, económicos e ideológicos. Y para tener más pruebas sobre esto, qué coincidencia, ¿ok? Que BYD, la mayor empresa de carros eléctricos del mundo, anuncia que va a instalar 3 plantas de carros eléctricos. ¿En dónde? En Brasil. ¿Cómo me gustan las coincidencias? ¿Cómo me gustan las coincidencias? ¿Y cómo me gusta revelar la incongruencia de los capitalistas y la manera en cómo sus discursos son una bola de patrañas y mentiras para engañar bobos? Y aún así hay gente aplaudiéndole a Elon Musk por defender los derechos de libertad de opinión, siendo que BYD, la empresa china, del país China, del Partido Comunista Chino, líder mundial indiscutible en la producción de carros eléctricos, le esté haciendo popó en la cabeza, en su propio juego, al billonario este pelón regordete, y me estoy proyectando, inútil, resentido, basura, que ahora viene a decir que él es un defensor de los derechos humanos y la libertad de opinión, cuando realmente lo que quiere es meterse en pedos y promover un golpe de Estado en Brasil, porque es parte de uno de los mercados más importantes y además también uno de los mayores dueños del litio en el mundo. Qué raro, ¿no? Qué bonito se alinean las cosas cuando uno pone atención. Qué interesante cómo se alinean las cosas cuando uno pone atención en la historia. Entonces, claro, aquí está muy fácil de explicar. Imagínense esto, amigos. En Brasil, en los últimos 10 presidentes, ¿ok? Desde 1945, los últimos 10 presidentes de Brasil desde 1945, 5 de ellos fueron víctimas de golpes de Estado. De los últimos 10 presidentes de Brasil, 5 de ellos sufrieron golpes de Estado. No todos fueron exitosos, por lo cual, en los últimos 10 presidentes en Brasil, han habido 10 intentos de golpes de Estado. Y muchos de ellos han funcionado, ¿eh? Muchos de ellos han funcionado. Esta es nuestra realidad como Latinoamérica. Esta es la realidad a la cual tenemos que apegar como latinoamericanos. Nos dicen que lo que están defendiendo estas plataformas es la libertad de opinión, es la libertad de expresión, pero luego realmente si le rascas tantito, no mucho, ¿eh? Porque por favor, güey, o sea, conectar estas tres cosas le tomaría a una persona de nivel intelectual promedio un par de minutos, digo, a menos de que sea liberal o libertario, que esos los doy como casos perdidos a priori porque esa gente tiene pudín en la cabeza, pero le toma a una persona promedio, relativamente educada, unos 10 minutos conectar el hecho de que Elon Musk es un mentiroso, es un idiota, no defiende la libertad de expresión porque permite que sus compas e inversionistas usen la libertad de expresión para oprimir, incluso matar a gente que opina diferente a ellos. Entonces, no defiende la libertad de opinión. Y además, convenientemente lo hace en un país en el cual él mismo dijo que estaba muy interesado, con un expresidente que trató de dar un golpe de Estado en Brasil, Jair Messias Bolsonaro, con el cual se dio la mano y fue a negociar la instalación de plantas de Tesla en Brasil, obviamente porque quiere nuestro litio y quiere nuestros recursos naturales y quiere el mercado de carros eléctricos en Brasil, que es sumamente importante. Y en este momento histórico, donde está el presidente Lula, que ni siquiera es un comunista, y se los digo yo, me encantaría, no antojen, pero neta, Lula no es comunista. Tiene algunas cosas de izquierda progre que pues, están bien, otras que no tanto. En algunas cosas estoy de acuerdo con él, en otras para nada. Pero por lo menos no es un Bolsonaro. Esto estamos, yo creo que Brasil entero está de acuerdo, por más que lo critiquemos. Y ahora sí, a Elon Musk le preocupa mucho la libertad de opinión en Brasil. Sobre todo la libertad de opinión ¿de quién? Pues de aquellos movimientos subversivos revolucionarios que quieren dar otro golpe de Estado. ¿Por qué? ¿Por la libertad de opinión? No. Para que quiten las tres plantas de BYD que acaban de poner en Brasil. Ay, capital humano, hay que poner atención. Hay que poner atención en lo que está sucediendo en el mundo porque no es así como muy complicado de entender. Nada más hay que conectar un par de variables y el mundo empieza a hacer un poquito más de sentido. Bueno, los voy a dejar por aquí. Estoy platicando con Haas, pero al parecer no pudo hoy. Me dijo que lo estaban entrevistando para The Guardian. Lo llamaron para hacer una entrevista en un periódico. Entonces yo creo que vamos a tener que reagendar. Pero no se preocupen, se va a dar. Invariablemente le mando un abrazo a mi compa Haas. Ya platicaremos a detalle. Disculpen a los que se quedaron esperando. Invariablemente pues preparé bastantes ahí noticias de... Para llenar el tiempo y pues hablar de muchas cosas que estaba haciendo este fin de semana y la conversación eventualmente se dará. A todos los que vinieron por acá, les agradezco muchísimo, espero les haya gustado, hay muchas cosas que ver, cuídense mucho, peleemos todos por un mundo un poco más digno para la gente que tiene problemas, un poco más justo para la gente que no tiene oportunidades, tratemos de buscar dentro de lo cabible superar dialécticamente el metamodo de producción en el cual nos tocó vivir y sobrevivir este momento y acuérdense, hay que tratar de no llegar al futuro con vergüenza. Cada uno de nosotros tiene un poquito de responsabilidad en eso. Nos vemos, capital humano. Cuídense.